Hola, bienvenidos. Esto es Radio Sefaradí y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Tras el ataque militar, Estados Unidos lidera una ofensiva diplomática para arrinconar a Siria y a su padrino, Rusia. Israel descubre el octavo túnel de ataque de Hamas, el más profundo y mejor equipado hasta ahora. Explosión en un gran depósito de armas usado por las fuerzas militares iraníes y Hezbollah en Siria. El presidente israelí le recuerda al polaco que su país y muchos polacos participaron en el exterminio nazi. Estos son los titulares del día de hoy. Después hablaremos con Raquel en la agenda cultural. Tras el golpe militar contra Siria, llega el diplomático. Estados Unidos y sus aliados se proponen lanzar esta semana una ofensiva en los organismos internacionales para arrinconar a Siria y a su gran padrino, Rusia. En un movimiento concertado, Washington, Londres y París quieren fortalecer las conversaciones del alicaído proceso de Ginebra, ampliar sanciones y abrir una investigación de largo aliento sobre el uso y almacenamiento de armas químicas por el régimen de Bashar al-Assad. El Consejo de Seguridad de la ONU, Bruselas y la Liga Árabe son los enclaves desde los que se pretende activar este nuevo frente. El ataque quirúrgico lanzado en la madrugada del sábado sobre objetivos sirios en represalia por el uso de armas químicas en Duma ha dado nuevos bríos a una vía que se daba por agotada. Después de 7 años de guerra civil, 500.000 de muertos y 10 millones de desplazados, la resolución del conflicto sirio es vista como una misión imposible por muchos diplomáticos. La ofensiva, sin embargo, más que un final de hostilidades, lo que busca es afianzar, en términos diplomáticos, el éxito de la operación militar y advertir a Bashar al-Assad y Vladimir Putin de la erosión de su narrativa bélica.
Bueno, respecto al operativo que ha tenido lugar el viernes pasado en Siria, hoy vamos a tener un programa especial de actualidad con Jesús Manuel Perestriana. Pero vamos a evaluar las consecuencias políticas, porque todos recordarán que en las horas previas, incluso en las primeras horas cuando se supo esta noticia, habían muchos medios periodísticos, habían hecho saltar las alarmas de una posible guerra mundial, de una conflagración bélica, de una hecatombe y un final del mundo tal que lo conocimos. Sin embargo, hubo ataque y no pasó nada. No pasó nada, digo, porque, primero, no hubo ningún muerto ni un herido que se sepa. Se destruyeron las instalaciones que la alianza esta entre Estados Unidos, Francia e Inglaterra pretendían destruir. Tercero, y de esto sí vamos a hablar con el especialista en defensa, Trump pudo probar alguno de sus nuevos juguetitos, el nuevo misil invisible. Y también la forma de atacar fue totalmente en contra de lo que el mundo preveía, porque todo el mundo se esperaba que fuera exactamente como hace un año, cuando desde el Mediterráneo, desde los portaaviones se disparó. Esta vez no fue así. Hablaremos de ello especialmente. Pero lo que más consecuencias trae es un vuelco a la situación, porque uno dice, bueno, estábamos anunciando el fin del mundo y ahora de repente, después de esta operación muy limitada, muy quirúrgica, yo creo que muy coordinada, porque aunque no lo van a decir por la boca grande, yo creo que estaba avisada Rusia incluso de qué objetivos iban a ser atacados, no a qué hora ni desde qué punto, evidentemente, porque los rusos también tienen que vender la eficacia de los sistemas antimisiles que le han vendido al régimen de Siria. Y entonces tienen que supuestamente pues demostrar su eficacia derribando unos cuantos. Así que yo no sé, incluso, si es verdad la cifra que se ha dado de un 70% de los misiles derribados por el sistema antimisiles, pero puede ser que hasta eso hubiera sido acordado previamente para que los rusos digan, bueno, les dejamos machacar aquí en Siria, pero déjenos que nosotros hagamos la demostración, porque si no, nos van a reclamar que los sistemas que le vendemos son una porquería y que no funcionan para nada con las actuales armas, que es lo que realmente sucede. Bueno, como digo, la consecuencia impensable para los de pensamiento políticamente correcto, es que un ataque de este tipo pudiera devenir en una ofensiva diplomática que ahora pueda activar un cese de fuego definitivo o mejor en Siria. Es que esto no lo había previsto a nadie, todo el mundo decía esto no sirve para nada. Por supuesto, los sirios dijeron nuestra capacidad ofensiva está intacta, pero no es así. Uno no puede desarrollar las bombas de armas químicas que ha lanzado el régimen de Bashar al-Assad en el cuarto trasero de un garaje. Necesita instalaciones muy grandes como estas que fueron atacadas, con lo cual su ofensiva, por lo menos a nivel químico, sí ha estado dañada. También se ha visto muy amenazado, aunque no lo va a confesar nunca, su espacio aéreo, porque aunque en este caso no se quisieran enfrentar con los rusos, con las baterías que cuentan los sirios, no hubieran podido frenar un ataque mucho más impactante. Pero no solamente eso, sino que los frentes diplomáticos que se anuncian van más allá de los que utiliza generalmente el bando contrario, es decir, el Consejo de Seguridad de la ONU. Ya se sabe que allí Rusia, China, el Reino Unido, Francia y Estados Unidos tienen derecho a veto. Con lo cual, aunque la mitad de los países voten a favor o tres cuartas partes voten a favor, pues Rusia vetará cualquier resolución en contra de Siria. En Bruselas, pues Inglaterra, o Reino Unido mejor, y Francia tienen mucho peso específico y han contado con el apoyo ya antes del ataque de la mayoría de los países, incluso explícitamente Alemania o España misma se han pronunciado a favor de ese ataque proporcionado y comedido, etcétera, etcétera. Pero lo que más me impacta a mí es lo de la Liga Árabe. Es decir, estamos hablando de una alianza en la que participan Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y dicen que van a lanzar una ofensiva diplomática en la Liga Árabe. Es decir, que en este ataque no solamente participaron estos tres países, sino que también contaron con el apoyo tácito y calladitos, pero diciendo bien, bien, otros países de la zona como Arabia Saudita, Egipto, etcétera, y otros países que desean que de alguna manera, primero, se acabe la supremacía iraní que se pretende imponer en la región, que está apadrinada por Rusia y también todos ellos confluyendo en esta guerra en Siria, con lo cual que todos los que están en contra de este poder chiita, los que he mencionado, más todas las monarquías y emiratos de petróleo en el Golfo Pérsico, etcétera, etcétera, van a apoyar todas estas iniciativas diplomáticas y con la boca chica estarán aplaudiendo por lo que ha pasado. Con lo cual, otra vez se demuestra que a veces, para llegar a un sitio, a veces es más corto el camino yendo en sentido contrario que de frente.
El ejército israelí descubrió y neutralizó un túnel de ataque del grupo terrorista islámico Hamas que penetraba en el territorio israelí cerca del kibbutz Nahal Oz. El túnel penetraba 20 metros dentro del territorio israelí y el ejército lo rellenó en los últimos días con hormigón armado para inutilizarlo. Del lado de Gaza, el túnel estaba conectado a una red de túneles, por lo que su destrucción es considerada como un importante logro operacional. Fue excavado después de la guerra de 2014. Se trata del octavo túnel descubierto en los últimos meses. El vocero castrense añadió que podría haber sido usado para la infiltración de terroristas con el fin de perpetrar un atentado bajo la cobertura de las protestas masivas en la frontera.
Exacto, este túnel, que es el más profundo y el más sofisticado de los que se han encontrado ahora, ha sido detectado con esta tecnología que no sabemos muy bien de qué consta, pero que en los últimos meses ha traído tanta efectividad en ese tipo de lucha. Y no solamente eso, sino que también pasaba muy cerca de donde se están realizando una de las 5 zonas de manifestaciones de todos los viernes que hemos visto, este viernes, el anterior y el anterior, en las famosas marchas o marchas del retorno, que por otra parte cada vez se están perdiendo más fuelle. La primera semana fueron espectaculares, la segunda quemaron neumáticos, la tercera ya poco quedó reflejado en la prensa y en los noticieros. Así que para la cuarta no sé qué se les va a ocurrir. Esta última soltaron cometas encendidos con fuego para que cayeran del lado israelí e incendiaran los campos o lo que sea. Simplemente con tal de causar algún daño. Bueno, lo que querían es acercarse cada vez más a la frontera para penetrar en Israel, y si no lo logran por arriba, lo logran por abajo. Pero gracias a esta técnica, pues se ha descubierto este túnel, que a diferencia de las veces anteriores, porque siempre habíamos oído hablar de que se habían bombardeado los túneles. Yo creo que es por ser un tramo tan corto el que penetra en el territorio israelí, apenas 20 metros, pues lo que han decidido es taponarlo con hormigón armado, cuestión de que no, por allí ya no van a poder avanzar, pero no destruirlo bombardeando, porque eso afectaría igual a la valla de defensa, que en este momento no está la cosa muy práctica de ponerse a retocarla y a arreglarla en caso de desperfecto, justamente por estas protestas masivas que hay en la frontera y con campamentos, y que podrían transformarse en muy peligrosas para los trabajadores que traten de reparar estos daños.
Medios de comunicación árabes informaron de una explosión que tuvo lugar en un gran depósito usado por las fuerzas militares iraníes en Siria, en un suburbio del sur del distrito de Alepo. De acuerdo con informes, se registraron numerosos muertos y heridos, entre ellos oficiales iraníes. Activistas en el terreno afirmaron que la explosión fue provocada por el ataque de un avión de combate o por un misil lanzado contra la base militar. El arsenal es uno de los más grandes del país árabe y es utilizado por el grupo terrorista libanés chií Hezbollah y otras milicias iraníes que combaten en Siria. Hace varios días, las fuerzas iraníes y del régimen sirio abandonaron la base por temor a un ataque de Estados Unidos. La explosión ocurrió poco después del ataque combinado de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña con más de 100 misiles contra el programa químico del régimen de Damasco.
Sí, esta es una noticia extraña, porque solamente la comunican algunos medios de comunicación árabes, no los que están vinculados al régimen sirio, ni los que están vinculados a Irán, ni los que están vinculados a Hezbollah. Pero otros medios de comunicación que están en la zona dicen que en Alepo hubo una grandísima explosión, que hubo muertos, que hubo heridos, y nadie habla del tema. Incluso que en el ataque murieron varios oficiales iraníes. Ya recordemos que la semana pasada fue ese ataque atribuido a 2 aviones israelíes desde el territorio libanés que bombardearon cerca del aeropuerto una base llamada T4, en la cual murieron 14 personas, de las cuales la mitad, 7 de ellos, eran iraníes, y que los iraníes juraron que era venganza y que no sé qué, qué ataques realizarían. Pues en este caso es muy extraño que de pronto no digan nada. O sea, porque tampoco creo que los misiles que lanzaron Estados Unidos y sus aliados pues hayan llegado un día después a Alepo, ¿no? Evidentemente esto es un ataque aparte, que igual utilizó la oportunidad de que habían sido desalojadas las bases militares para producir este ataque, pero llega en un momento muy extraño, y aparte todo lo que se relaciona ahora mismo con el peso que pueda tener Irán dentro de Siria está en entredicho por justamente estos ataques que se están realizando. Recordemos que hace muy poco, justamente a raíz de este ataque a esta base militar, el jefe Nasrallah de las milicias Hezbollah dijo, y Israel se va a arrepentir porque ha sido un ataque contra soldados iraníes. Y es como que es la primera vez que Israel ataca una base no de Hezbollah, sino de soldados iraníes. Pero tenemos que recordar que unos días antes de esto, también hubo un hecho que también era la primera vez que sucedía, que recordarán que en territorio israelí se derribó un dron iraní. Pero la diferencia, a diferencia de ocasiones anteriores, ese dron iraní iba armado con bombas. O sea que la intención de aquel dron que penetró y apenas penetró lo bajaron era atacar territorio israelí. Era la primera vez que Irán ataca territorio israelí directamente, no a través de terceros a los que envía armamento, misiles como Hezbollah o en su momento Hamas, etcétera, etcétera. Y por eso fue la represalia israelí del ataque a esta base con oficiales iraníes. Y puede ser que esto también pertenezca a ese mismo intercambio de mensajitos bélicos entre los dos países.
Los presidentes de Polonia e Israel, Andrzej Duda y Rubén Rivlin, participaron junto a miles de jóvenes en un acto en el antiguo campo de concentración nazi de Auschwitz en recuerdo de sus víctimas, en el que ambos intentaron limar asperezas tras la polémica ley polaca sobre el Holocausto. Nunca ha sido la intención de nuestro país aprobar una ley que bloquee el estudio y la búsqueda de la verdad histórica, dijo Duda en una comparecencia conjunta con su homólogo israelí, donde argumentó en que jamás hubo una hostilidad sistemática contra los judíos por parte del pueblo polaco. Sin embargo, Rivlin apuntó, aunque no hay duda de que había muchos polacos que combatieron el régimen nazi, no podemos negar que Polonia y los polacos participaron en el exterminio. El presidente israelí señaló que su país rinde homenaje a los polacos que dieron sus vidas para salvar judíos, pero señaló el antisemitismo generalizado que existía en la época del Holocausto en Polonia y el hecho de que muchos polacos también participaron en el exterminio.
Sí, esta rueda de prensa fue al final de la llamada Marcha de la Vida, que se realiza en las fechas cercanas a la conmemoración del Día del Holocausto, Yom HaShoah, partiendo desde el campamento de Auschwitz, y en la que este año ha participado el presidente israelí Reuven Rivlin. Al final de esta, pues tuvo este intercambio que parecía muy educado, pero la respuesta de Rivlin, vamos a ver, menos mal que él es el presidente de Israel, porque yo creo que si lo hubiera dado otra persona, que por ejemplo fuera un periodista, estaría en peligro de ser encarcelado en Polonia, porque dijo, aunque no hay duda que había muchos polacos que combatieron al régimen nazi, no podemos negar que Polonia y los polacos participaron en el exterminio. Y cuando dice, no dice algunos polacos, dice, no podemos negar que Polonia y los polacos participaron en el exterminio. Lo dijo clarito y contundente. Y lo dijo en Polonia. Así que esperamos que las interpretaciones de esta ley o se queden en papel mojado o que definitivamente el Tribunal Constitucional que la está revisando anule esta ley por falta de lógica y por ir en contra de las libertades de estudio, de opinión y de investigación y aparte de sacar a la luz la verdad histórica, ¿no? Que tendría que ser el principal objetivo de cualquier nación, tendría que ser revisar su propia historia y asumir las consecuencias de los hechos que se dieron. No se puede meter debajo de la alfombra lo que ha pasado y olvidarse y mirar para otro lado y decir que aquí no pasó nada y que el que diga otra cosa pues va a ir preso.
Así terminamos esta primera parte de las noticias. Volvemos ahora con Raquel en la Agenda Cultura. Entramos en la segunda parte de estas noticias de hoy, en la Agenda Cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Y seguimos en clave Shoah. Hablabais antes de Polonia, ¿no?
Sí,
antes de terminar
la primera parte.
Y ahora vamos a hablar de un rap antisemita que ha triunfado, que está triunfando en Alemania, precisamente, terrible, con las, hay que decir eso sí, que hay muchas voces que se han levantado en contra. Mi cuerpo está más definido que el de un interno de Auschwitz. o haz otra vez un holocausto, ven con el cóctel Molotov, son algunas de las frases de una canción de los raperos alemanes Farid Bang, nacido en Melilla precisamente, y Kollegah. El pasado jueves, los dos músicos se alzaron con el prestigioso galardón musical Echo por su álbum Joven, Bestial y Atractivo 3, que incluye el controvertido tema 0815, provocando así un gran revuelo en el país que aún, bueno, pues no ha cerrado la herida del nazismo y suponemos que no lo hará nunca, aunque hasta ahora Alemania había hecho, volvemos a esa frase típica, muy bien los deberes en este tema. Las provocaciones antisemitas no merecen premios, simplemente son repugnantes. Esto ha escrito el ministro alemán de Exteriores en Twitter. Por su parte, el socialdemócrata Heiko Maas se mostró aún más indignado por el hecho de que el galardón más famoso de la industria germana, de la industria musical germana, se entregara precisamente el 12 de abril, el mismo día en el que Israel recuerda a los 6 millones de vidas que se cobró el genocidio perpetrado por Hitler. El nuevo gabinete de Angela Merkel lleva semanas tratando de frenar la ola de ataques antisemitas que se está desatando en este país. Sobre todo después de que salió a la luz el caso de una niña judía de 7 años que estaba siendo acosada en un colegio de Berlín por estudiantes mayores, en este caso de origen musulmán. Pero también organizaciones que representan a víctimas del Holocausto y miembros de las fuerzas de seguridad protestaron por lo que consideran una ceremonia cínica. Bueno, la industria musical ha reaccionado. Su presidente ha comunicado que ahora se revisará el premio en su conjunto, lo que incluye un análisis integral y la reestructuración de los mecanismos de nominación y adjudicación del galardón. Y contarles además que cuando la organización de los ECO aún sopesaba retirar la nominación de los raperos, una superviviente del campo de Auschwitz criticó esas frases antisemitas de su canción y entonces Farid Bang, este cantante de 31 años que, como les decíamos, ha nacido en Melilla, publicó en su Facebook: me gustaría pedir perdón porque el verso de mi canción le haya ofendido personalmente. No era mi intención humillarla. Así se disculpó y eso es lo que está pasando en Alemania.
Bueno, pues un tema que desde luego es de actualidad y a destacar aquí en Radio Sefarad. Continuamos con qué, Raquel?
En este caso con un libro que también nos habla de Shoah. Es una historia infantil, El Arca del Tiempo, que publica Báltica Editorial. Es un libro para jóvenes que narra la historia del gueto de Varsovia y el Holocausto a través de los ojos de un niño de 9 años. Nos situamos en 1942. Rafael vive con su abuelo en el barrio, una pequeña zona de la ciudad de Varsovia, donde los nazis han concentrado a modo de cárcel a casi 500.000 judíos de Polonia y de otros países europeos, o sea, el gueto. En este espacio, donde reina el hambre y la desesperación, la única distracción de Rafael son los libros de la biblioteca del gueto. Ahí descubre la novela de G.H. Wells, La máquina del tiempo, que le acompañará en su vertiginosa huida del gueto. Rafael conseguirá escapar, aunque después las cosas se complicarán y tendrá que esconderse en el abandonado zoo de Varsovia. Allí hará amigos y juntos construirán un arca para emprender un nuevo viaje juntos. Bueno, el autor, antes de dedicarse a la escritura, trabajó como diseñador de interiores. Es uno de los autores polacos más populares y polifacéticos. Este libro, El Arca del Tiempo, ha sido traducido al alemán, al ruso, al ucraniano y al serbio. En 2015 fue elegido mejor libro del año por los jóvenes lectores austríacos. Y desde la organización que se ocupa del estudio del Holocausto en Polonia, dentro de la Academia de las Ciencias, ha dicho, reconozco que tengo recelos hacia los libros sobre el Holocausto para jóvenes, pero este me ha sorprendido positivamente. No pude despegarme de él, algo que no me ocurre con frecuencia. Es un libro veraz, magníficamente escrito y emocionante, y del que hablaremos aquí en Radio Sefarad.
Bueno, pues de momento lo traemos como invitado a este inicio de semana aquí en Radio Sefarad con literatura que no suele ser lo habitual, pero también es bienvenida.
Bueno, y terminamos hablándoles de Yemas Maud, que ya se acerca. este Yom HaShoah tan especial, el día del aniversario del establecimiento del Estado de Israel, porque queremos contarles cómo van a ser un poco las celebraciones de este aniversario tan especial. Las fiestas, la festividad comenzará la noche del miércoles 18 con la tradicional ceremonia de encendido de 12 antorchas en el monte Herzl, una por cada una de las tribus de Israel, y se extenderán hasta el 21 de abril con un festival de música en el parque Be'er Sheva. El miércoles 18, Aleluya Israel, tras la ceremonia de encendido de las antorchas, la canción Aleluya se transmitirá simultáneamente en varios lugares del país y en varias comunidades judías en todo el mundo. Otra actividad, Noche Azul y Blanca, 70 kilómetros de fiestas en la playa. Uh-huh. Suena muy bien. Fiestas en las playas de Israel que durarán toda una noche a lo largo de 70 kilómetros desde Tiberías hasta Eilat. El jueves 19 habrá un desfile de luz israelí, un desfile nocturno de luz en honor a la innovación israelí a lo largo de la avenida Namir en Tel Aviv. Durante el día se llevará a cabo el tradicional concurso internacional de la Biblia y la ceremonia del Premio Israel en Jerusalén, entre otros eventos. Nos situamos ya en el viernes 10. Alex, danzas del 5 de Iyar. Fiestas callejeras en todo el país con la participación de artistas e instructores de baile en homenaje a los bailes espontáneos que estallaron tras la declaración de la independencia hace 70 años, de los que hemos visto tantas imágenes y fotos. Y el sábado 21 de abril, la Banda Sonora del País es una iniciativa que supone 70 horas de celebraciones en el Parque Be'er Sheva, un evento musical que representará la auténtica banda sonora de la sociedad israelí en honor a los creadores, artistas y grandes canciones a lo largo de los 70 años del Estado de Israel. Así que más alto, porque vamos, hay de todo para celebrar este 70 aniversario.
Bueno, un programa repleto de un montón de eventos y actividades a lo largo de esta próxima semana para celebrar Yom HaShoah. Y bueno, habrá que dejar un enlace para que puedan fijarse en qué momento preciso poder acudir, pues, porque claro, hay muchas cosas para ver.
Sí, los diferentes ayuntamientos, páginas de turismo, claro. Seguro que ahí encuentran toda la información.
Bueno, pues nada, a meter información en internet, a buscar estas celebraciones de Yom HaShoah, y nosotros nos despedimos así hasta mañana.
Hasta mañana.